Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de profedespañol.com, los podcasts. Hoy tenemos una invitada muy especial y muy cercana, Amelia, mi hermana.
Sí, hola a todos, soy Amelia, soy la hermana de Miguel y me ha convencido para grabar el podcast, así que he dicho, bueno, qué mejor puedo hacer un domingo. Y aquí estamos.
Eso es. Entonces, mi hermana no solo es especial por nuestra relación familiar, sino porque ha vivido en China durante un año, o casi un año. Se nos cortó, pero ahora nos lo va a contar. Entonces, Amelia, ¿por qué China? Eso es una cosa que claramente tienes que elegir con ganas. ¿Por qué?
Pues porque China es algo, o sea, es un país con una cultura tan brutalmente diferente a la nuestra, que nunca paras de aprender, nunca te aburres, todos los días son aventuras. Y es como un sitio fantástico al que ir. La lengua también es maravillosa, la cultura, la gente. La verdad que lo tuve claro desde el principio.
¿Y la comida?
Y la comida, lo mejor.
La comida, lo mejor.
Lo mejor.
Madre mía.
Sí, a ver, te tienes que hacer un poco al picante, sobre todo en la zona en la que yo estaba. Pero bueno, yo creo que más o menos si le echas ganas. Cuando Miguel vino a verme, le echó ganas y dijo, bueno, yo esto me lo como. Algunas veces sí, algunas veces no.
Algunas veces se podía y algunas veces sí. No se podía.
Pero bueno, está muy bien. De hecho, hoy justo he hecho compra del súper chino que hay en Zaragoza. He traído un montón de costicas. Así que vamos a cenar chino ris esta noche.
Eso es, desde que ya volvió de China, nuestra casa parece un restaurante chino. Lo cual es genial.
Lo cual es fantástico, que no parezca mal.
Eso es. Muy bien, entonces, ¿cómo hiciste para llegar a China? Porque no es tan fácil como que vayas y te presentes en el aeropuerto.
No, una de las cosas negativas de China es la cantidad de burocracia que hay que tener. También pasa en muchos otros países, en España tampoco vamos sobrados de que sean cómodos los papeleos, ¿no? Pero bueno, entonces yo fui con una beca del Instituto Confucio y esta beca pues había de varios meses, de un año y no sé qué, y te la concedían desde esa entidad que sería como el Cervantes de español, ¿no? Y con esa beca pues ya te daban un visado de estudiante y tú tenías que ir a la embajada, al consulado en Madrid, y allí solicitar que te diesen el visado para poder entrar como estudiante. Entonces tenías que esperar a que te mandasen de la universidad pues todos los documentos, la carta de que ellos te avalan, todo eso, desde China, cogías todo, lo llevabas a la embajada y lo pedías, hacías tus requisitos, pagabas las tarifas, que son altas, y nada, y a esperar. Y si te lo concedían, que en mi caso obviamente me lo concedieron, porque avalada por una universidad normalmente, pues no hay problema.
¿Porque tenías invitación?
Porque tenía invitación. Pues para allí que me fui. Recuerdo que en el aeropuerto fue un poco difícil porque, claro, yo tenía amigos chinos ya de siempre, ¿no? Bueno, de siempre, en los últimos años. Y una amiga china me dijo, oye, el billete de avión, yo no sé si esto te lo conté, el billete de avión te va a salir mucho más barato si te lo compras con una aplicación china y pagas en yuanes que si vas a las típicas aplicaciones europeas y pagas en euros, uh-huh, porque ahí te dan. Y yo, ah, vale, fantástico. Entonces mi amiga me compró el billete de avión para ir a China, a Chengdu en concreto, en el sur de China. Y entonces me lo compró ella con su aplicación, con la aerolínea china, con todo eso. Y yo recuerdo que nada más llegar al aeropuerto eran todos chinos, pero todos. O sea, es que no había nadie occidental. Y me cagué viva, porque no, o sea, me dio un vértigo. Obviamente no me da vértigo estar alrededor de chinos, pero ser la única española en un avión sí me daba, porque eran muchas horas, yo no me sentía con fluidez.
Dijiste, ¿y si necesito ir al baño, cómo lo pido?
Claro, una serie de cosas que tampoco es un viaje rapidito, ¿no? En plan, es largo. Uh-huh. Y pues tenía mucho miedo. Yo normalmente me había ido de casa, pero siempre volvía en Navidad, volvía en Semana Santa, en todos los periodos en los que hay que volver a casa. Y entonces pues nunca había estado un año como tal sin ver a mi gente, pero absolutamente a nadie. Y me dio miedo porque me vi con mis dos maletas de 25 kilos cada una, facturadas, y mochila, aventurándome a un sitio totalmente diferente, sin poder comunicarme bien, porque mi nivel de chino pues era más fluido en las clases que en el mundo real, ¿no?
Te faltaba calle.
Y me faltaba calle. La verdad que sí, en ese momento sí. Y nada. Y pues me acojoné un poco. Pero bueno. Y así me fui. Cuando llegué tuve la gran suerte de que sí había dos personas más españolas en ese avión. Lo que pasa que llegaron mucho más tarde y no las vi. Y uno de esos chicos ya había estudiado antes en la universidad justo a la que yo iba. Entonces iba a ir, tuve una suerte brutal, porque es que es una ciudad de 14 millones de habitantes. Ojo, cuidado.
Pequeñita.
Pequeñita.
Es como República Checa y Eslovaquia juntas.
Sí. O varias veces Madrid, en plan, bastante. Y justo este chaval iba a la misma universidad que iba yo, que hay como 10 en la ciudad, para recoger su título del grado universitario. Y yo dije, anda, o sea, no me jodas,
porque
qué suerte.
No habría sido tan fácil como decirle al taxista, por favor, a la universidad.
Claro. Entonces, bueno, como hablé con este chico, me dijo, yo voy ahí, fue como maravilloso. Y lo gestionó él. Yo estaba completamente abrumada, no sabía comunicarme, estaba en plan de...
No, es que el primer día te quedó grande.
El primer día fue horroroso, la verdad. Fue terrorífico. Y bueno, hasta ahí lo de cómo llegué a China.
Eso es. Pero, claro, esto casi parece que estás subestimando tu nivel de chino cuando llegaste. Pero, ¿cuántos años llevas estudiando chino? ¿Cuántos años hace falta estudiar chino para poder ir a China y decir, no estoy perdido? 25-30.
Yo creo que por muy buen nivel de chino que tengas, vas a estar perdido tu primera vez. Porque es que es demasiado diferente, o sea, es muy, muy diferente. También donde vayas va a haber dialecto y es el hecho de mudarte a otro sitio, del jet lag, del no tener internet en el móvil. Porque yo no me compré la tarjeta de antes, eso lo tendría que haber hecho. Y no, o sea, llegué sin nada, perdida, no sabía ni dónde iba a vivir, porque yo no había cogido la casa, bueno, no sabía nada. Entonces, yo creo que cualquier persona que se mude, por mucho chino que sepa, es que no es solo a nivel lingüístico, es que es cultural, son muchas cosas que la hostia te la vas a dar. De todas formas, para estar cómodo, a ver, yo yendo con un B1, B2, tirando a B2, pero depende de en qué competencias, pues con ese nivel conseguí pasarlo mal solo 2 semanas, un mes.
¿Solo?
Y luego ya no, o sea, luego empecé a fluir. Obviamente, pues cuando estaba con gente china muchas veces tenía que tirar del móvil, sacar el diccionario, buscar palabras, que no paras de aprender, pero también ellos te hablan más despacio, claro, te hablan más despacio, intentan no usar regionalismos contigo, eso se nota. Entonces, bueno, yo creo que en un mes ya me sentía más, ¿cómo decirlo? Me sentía menos perdida que perdida. Ya en
menos turista y más local. Quitando, pues...
Quitando que estaba claro que local no era.
Efectivamente. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con la comida picante? Porque yo recuerdo la historia con mucho humor.
Es que ya no sé cuál te conté a ti, o sea...
Bueno, simplemente llegar a China y no ser consciente de que todo era picante. Entonces, pues las primeras 2 semanas criba, la selección de alimentos, hasta que encontraste algo que pudieras comer con tu paladar occidental.
Sí, no, o sea, lo que no fue que encontrase algo que pudiese comer. O sea, fue hacer mi paladar a lo que comían ellos y luego, con el tiempo, empezar a encontrar lo que podíais comer los demás. Porque como luego venía mi novio y mi familia a verme, dije, a ver, yo ya me he acostumbrado, pero tengo que empezar a ver cuáles son los platos que puedo pedir para esta gente. Y eso fue más adelante, yo ya me acostumbré. Pero o sea, al principio, nada más llegar a China, es como dejé de comer radicalmente, es que adelgacé como 5 kilos. O sea, fue el periodo de adaptación.
Entonces, la dieta del picante funciona, ¿no?
El miedo al picante, la dieta de la nada por miedo al picante. Sí, fatal. Sí. No, o sea, de tú ir a un sitio y decirle, no me lo pongas picante, y ellos, vale, por supuesto. Sí, ahí va. Pero es que claro, estamos hablando del sur, ¿eh? No estamos hablando de toda China. Allí todas las cosas que hacen, las hacen ya partiendo de que van a ser picantes, a no ser que sean unos algunos platos específicos que tienes que memorizar que no son de picante. Entonces, imagínate que todas las verduras que tienen en conserva la tienen en conserva picante, que el aceite que usan para poner a la sartén, a la plancha, es picante, todo es picante. Entonces a ti te dicen, no, no lleva picante. Claro, no lleva picante añadido a todo el picante que llevaban todos los materiales base de la comida.
Claro, como cuando en Estados Unidos ves que pone sin azúcares añadidos. Ya, claro, es que no les hace falta, ya lleva.
Sí. Entonces al principio fue duro.
Claro. Entonces, en algún momento ya empezaste a disfrutar de la experiencia, a comer como una persona y a pues, sentirte un poco más integrada.
Comer como dos personas. Empecé a adaptar y me adapto muy bien.
Sí, en toda regla. Y eso, pero no pudiste estar el año entero, a pesar de que tenías el visado para todo el año.
Sí, ese fue el drama del coronavirus, me pilló estando allí, fue terrible, una pesadilla, traumático, ¿qué os voy a contar? No sé.
Todos lo vivimos de una manera diferente, pues mi hermana lo vivió en China y en España.
Sí, sí, fue, bueno, pues la verdad que horrible, ¿qué os voy a contar? No sé, me volví... Arrastras, yo no quería, me mantuve hasta que pude, hasta que empecé a ver que las cosas daban miedo de verdad. Y porque claro, hubo más desinformación y a mí no me estaban explicando nada de lo que pasaba, no entendía nada de lo que tenía que hacer, era todo muy confuso.
Claro, cuando nadie sabía nada.
Claro, nadie sabía nada, entonces las medidas eran brutales, empezaban a cerrar cosas sin avisar, no era como aquí que dijeron, a partir del día tal cerramos y tal, no, ahí fue como ya no puedes salir, lo siento. Y... no sé, era muy raro, la residencia en la que yo estaba no había cocina, entonces cerrando todos los sitios a los que yo iba a comer, las cantinas de la universidad, todo cerrado, es que realmente no te quedaba más que con tu hervidor en tu habitación de 10 metros cuadrados hacerte fideos instantáneos. Entonces yo dije, a ver, y una semana aguanto, y aguanté 10 días, pero luego dije, es que cuánto va a durar esto, yo no puedo estar un año comiendo fideos instantáneos en mi habitación de 10 metros.
Compartida,
es que... Y nada, y la verdad que me volví, fue buena decisión, pero tengo unas ganas de volver a China que me muero.
Por supuesto. Al final es algo que si hubieras terminado el año, pues a lo mejor podrías haber exprimido la experiencia más, pero pues te quedaron... Claro. ¿Qué te quedó? ¿6 meses o 3 meses?
6 meses.
Claro, es que entonces te faltó medio. Entonces imagínate con el nivel de chino que podrías haber vuelto, porque ahora eres traductora e intérprete de chino.
Sí, o sea, yo he seguido formándome.
No es saber un poquito.
A ver, yo he seguido formándome. De hecho, los 6 meses que estuve de vuelta, seguí con el programa de la universidad. O sea, yo iba a clase todos los días, online, tenía mis deberes todo el tiempo, hice los exámenes y hice todo. O sea, yo terminé de graduarme en la universidad y eso lo saqué. Y luego, a partir de ahí, pues en ningún momento he dejado el chino. Ya me metí a un máster de chino, de traducción también. Y es que no lo he dejado porque no puedo, o sea, ha llegado un punto en el que es parte de mi vida esencial y es que no, ya no se puede extirpar como si fuese una asignatura que has terminado en la universidad, es que...
Ya es parte de ti. Eso es parte ya de tu trabajo, por supuesto, y de ti como persona, está claro, porque si no, no irías a hacer la compra a la tiendita china de Zaragoza a traerte todo lo que te has traído.
Bueno, me he ido con el bolso pequeño para no pasarme. He dicho, no me voy a coger nada más que un bolso para no...
Muy bien. En fin, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Amelia, por colaborar y compartir tu historia de China. Y, por supuesto, si queréis parte 2, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribirse, todas esas historias. Y, oye, que vaya bien.
Que vaya bien.